Hola, hola, esto es Mucho de Naranjas. Yo soy Carolina.
Y yo soy Mauricio. ¿Estamos listos?
Yes, baby.
Dale, arrancamos entonces. Cuéntame, ¿qué noticias tenemos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me puedas contar hoy domingo?
Bueno, esta semana pasó, creo que fue hace un par de días, de que se supo que Trump tenía la COVID.
Mierda. Medio irónico, ¿no? Que justo ya le haya dado y en plena carrera de enfrentamientos que está pasando por los debates. Pero ¿cómo fue? No he estado muy al tanto porque he estado bastante metido en otras cosas.
O sea, hubo lo del debate, creo que fue el miércoles, entre Biden y Trump. Y justo en ese debate, como que le dice, deja de usar mascarilla a Biden, porque está usándolo en un punto. Y como que lo ridiculizó por haber usado la mascarilla. Y después, 2 días después, le da el COVID a él y a su esposa, Melania. Y pucha, hay gente que está, o sea, está dividido. Porque es como que sus supporters, o sea...
¡Qué miedo! ¿Hay gente que está dividida? ¡No! ¡Puta madre! No podría vivir con gente dividida.
O sea, hay opiniones divididas al respecto. Por una parte están los supporters, los fans de Trump, que es como que están diciendo, pobrecito, que se cuide y todo, y como que lo ven como ya una víctima. Pero todo este tiempo Trump ha estado diciendo de que no le dan caso a la ciencia, que no le dan caso a la OMS, o sea, no le dan caso a nada sobre el COVID. Y ahora que tiene COVID es como que, ay, pobrecito yo. Y hay otra parte que la gente que está diciendo que literal que se muera y que... de que no les importa nada de Trump y que si se muere todo bien. Y hasta ha pasado de que en Twitter, o sea, han dicho de que no pueden usar... o están como que censurando a las personas que dicen que se muera Trump.
Miércoles. O sea, atentando contra la libertad de expresión.
Sí, ahí hay un tema raro porque también, o sea, en Facebook cuando salen cosas sobre Trump malas, Zuckerberg, están censurando a las personas. Hay algo raro ahí, pero bueno. ¿Cuál es tu opinión acerca de que tienen COVID? O sea, ¿sientes pena por él o se lo merece?
No, o sea, es un personaje que no me despertó nunca simpatía. O sea, desde los últimos años, ¿no? Porque antes sí lo conocí en la faceta de empresario. O sea, no es que lo conocí de que fuese mi pata, sino que conocí su historia de empresario y toda la nota, ¿no? En la época en la que mi viejo se le dio por la onda de padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, toda esa nota. Pero en general no despierta mi simpatía ni nada. Como te digo, es irónico que justo le haya dado en esta semana en la que él estuvo criticando bastante el protocolo de seguridad que estaba respetando Biden. Pero me parece súper cómico. Dentro de la realidad, ¿no? Igual no le deseo la muerte a nadie, pero me parece cómico que haya declarado, y abro comillas, aprendí mucho sobre COVID, lo aprendí al ir realmente a la escuela. Esta es la escuela real, esta no es la escuela de vamos a leer libros. Y lo entiendo, y lo comprendo, y es algo muy interesante. O sea, ¿qué tal? Para después de haber estado... en este plan de, puta, no le hagan caso, que no es para tanto, que estamos todos preparados y toda la nota, para que al final, o sea, ahora que supuestamente está impactado de lo que realmente significa el COVID, ha cambiado su forma de pensar o de percibir o hasta de opinar respecto a eso. Está loco, pues. O sea, es como que si hubiese sido el mal karma que lo ha seguido. Uh-huh. Y que finalmente ya pues le agarró como diciendo, oye, toma dos cachetadas de ida y vuelta, reacciona. Y date cuenta, pues, ¿no? O sea, acepta la realidad que vive el resto de la población, tú conchudo que todavía tienes el mejor cuidado que pueda tener alguien sobre el planeta, Y estás así, imagínate la gente que está en la calle, la gente que vive en los shelters en Estados Unidos, o sea, y en el resto del mundo. Y aparte todas las acciones que ha dado el gobierno contra los manifestantes en la época en la que se dio
Protestas.
la muerte sí, las protestas en general, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. Es hasta cómico que le haya pasado y que lo tome de esa manera, ¿no? Y que lo utilice, lo peor de todo, es que es tan hipócrita que lo está utilizando obviamente como una herramienta política para darle un toque más de gasolina a lo del debate, a su candidatura en general, pues, ¿no? Entonces sí, o sea, no, no, es más estratégico imposible.
Sí, o sea, hay gente que se está victimizando y va a dar pena a las personas y lo van a ver ahora como un héroe si es que sobrevive.
Es más, si me pongo mi sombrerito de aluminio, te diría de que a propósito
Yo también,
se
escúchame, yo
contagió.
también pensé lo mismo, o sea, hasta pensé, ¿qué pasa si se contagió a propósito para que lo contagie a Biden para que pierda? Sí, o sea, también
Miércoles.
pensé eso, o sea, es bien.
No, no para que pierda, para que muera.
Claro, o sea, bien conspiración, o sea, esto es solamente opiniones, ideas, no es lo que creemos.
Claro, pero no, no es una opinión impopular tampoco.
O sea, yo sí, yo soy igual que tú, yo no le deseo la muerte a nadie y no le deseo el mal a nadie, pero, o sea, en verdad una parte de mí sí quiere que se muera Trump, o sea, lo siento, pero igual creo que yo ya he visto de que se está recuperando bien y todo, está bastante bien, en verdad. Justamente hoy día salió una noticia de que bajó de donde estaba su hospital, o sea, del hospital donde está, bajó, o la Casa Blanca, no sé, bajó a saludar en carro a las personas que estaban como que esperándolo, como que sus fans.
Sus partidarios, sí. O sea, dio un paseo breve en un auto, saludó y todo, porque salió del hospital. O sea, salió del hospital y la gente no esperaba que se mostrara en público.
Claro, pero qué tal concha que hay, o sea, los choferes que estaban en ese auto, o sea, lo está poniendo en riesgo a las personas que estaban a su alrededor en ese carro si tiene COVID. Tienes que estar 10 días o hasta más, aislado. O sea, no entiendo cómo tiene la careta para poder salir a saludar a sus fans. No le importa nada, solamente a sí mismo, y eso es lo que me molesta tanto.
Bueno, pues esa es la característica que siempre ha tenido como personaje, pues. O sea, pedirle menos es raro, pues, ¿no?
Para mí, cuando yo digo que deseo su muerte, o sea, no es que deseo su muerte, pero. Bueno, y
Has
así,
dicho que deseas su
lo
muerte.
digo, deseo su muerte. Es que para mí, te juro que siento, es como que Hitler, o sea, lo veo como alguien como Hitler.
No, no hay punto de comparación, ¿eh? No, 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 ahí sí hay una brecha.
Ha causado varias muertes de personas, porque no le ha hecho caso a las personas en las partes de lo de Black Lives Matter y lo de COVID, además. O sea, COVID es como que ahora la que ha causado más muertes.
O sea, tampoco vamos a centrarnos, o sea, este podcast no, no va a centrarse solamente en política, pero nada más te dejo una pildorita ahí para que la analices. Mucho Trump, mucho Estados Unidos, mucho todo, pero o sea, no hay que ir muy lejos como para darte cuenta de que hay un montón de acciones que también son negativas por parte de gobernantes. Acá nomás. A veces la gente está muy centrada en el otro lado, o sea, en Gringolandia, pero no te das cuenta o no cuestionamos cosas de acá. Es más, por ahí vi una foto, no, no sé si será real, pero vi una foto del debate donde Biden estaba argumentando, ¿no?, sobre el tema de cómo se había manejado a nivel global el COVID y Perú salía dentro de los que había tenido la peor gestión.
Como el video del español que estaba hablando, que diciendo Perú está peor. Ya, pasemos al siguiente tema que íbamos a hablar.
Lo que vimos, las cosas que vimos.
Claro. Primero de Disclosure, que ha sido más reciente porque lo has visto tú hace poco. Yo lo he visto hace ya un par de meses, pero.
Ah, para mí es nuevecito. O sea, para mí está calientito todavía, recién ha salido del horno y todo.
Cuenta. Primero cuenta de qué trata y luego lo que pensaste.
A ver. Disclosure es un documental, creo que de Netflix, ¿no? ¿Ha sido producido
Sí.
por Netflix? No, ya,
Sí.
ok. Entonces, es un documental de Netflix que aborda el tema de cómo ha sido retratado el tema de las personas que son transgénero, tanto hombres como mujeres, dentro de de Hollywood, ¿no? O sea, dentro de lo que es la producción del media en Estados Unidos, ya sea en series de televisión, en películas y demás. Entonces, pero no lo expone de una manera en la que trata a estas personas como si fuesen ratas de laboratorio, sino desde la perspectiva de ellos, cómo es que vivieron toda esa transición, todo ese viaje desde los años 40, 50, hasta antes incluso, cómo los estigmas y las etiquetas comenzaron a forjar de esa época hasta ahora, al punto de que pierden oportunidades, de que además de la discriminación, las etiquetas con las que se sigue viviendo, o sea, así como hay ese chiste medio meme, medio tarado, de que, en una película, si hay un negro es el primero en que muere. Y es una nota así, o sea, las personas transgénero siempre en las series de crimen o en las series relacionadas con estos tipos de ER, de emergencias, siempre morían por un tema o un crimen pasional,
O
o porque
SIDA.
descubrían que, o SIDA, o porque descubrían que eran hombres o mujeres, o porque las hormonas les estaban generando cáncer. O sea, casos muy, 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 muy llevados al extremo, que es característico también de este tipo de serie, pero siempre con esos estigmas, ¿no? Siempre con el paradigma de que ellos solamente pueden morir, o solamente, ponte, los transgéneros solamente pueden dedicarse a la prostitución. O sea, no pueden desarrollarse en cualquier otra área y abordan no solamente eso, sino también cómo la prensa los trataba o trataba la vida de ellos en el sentido del enfoque, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti te preguntan, ponte que tienes una premiación o algo, y a ti te preguntan en un talk show, un programa de entrevistas, te dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos visto tal cosa, ¿qué tal tu premiación? ¿Cuál fue tu experiencia? Ya, no. En vez de preguntarte eso, o en vez de preguntarte en tu último proyecto, o en vez de preguntarte una cosa así, a las personas transgénero se les pregunta, oye, ¿y cómo te escondes el paquete? O sea, oye, ¿no te duele? O sea, todo relacionado a la parte genital, a la parte física, al morbo mismo. La misma Oprah, o sea, que es un símbolo allá de los Daily Shows. También, o sea, tuvo una pregunta así bien, bien básica, bien superficial cuando tuvo a una invitada trans. Y a la hora de la hora, o sea, la gente también hizo comentarios, la comunidad también se levantó y todo. Pasaron los años, creo, no sé cuántos años han pasado, pero vuelve a entrevistar y ya la forma en la que aborda a esta persona es distinta. O sea, es como que nunca es tarde para aprender, ¿no? O sea,
Claro, el
para
cambio.
entender las cosas. Exacto. Entonces, el tema es la apertura a querer cambiar. Y este documental lo que hace justamente es como que gatillar esos, oye, despierta, oye, despierta, oye, date cuenta. Entonces, por contenido que nosotros hemos visto desde chicos, en películas, ¿no? Nosotros no hemos estado tan expuestos como en Estados Unidos a tanto material. Pero sí a las películas comunes como Tootsie, como la de Mrs. Doubtfire, que es la de Robin Williams, o
Psicosis.
la Psicosis, Hairspray. O sea, hay un montón de películas en las que actores cis han interpretado papeles de personas trans. Incluso la última película, ¿cómo se llama este actor? La chica danesa. También. O sea, que eso también refleja la falta de oportunidades para la gente trans dentro de lo que es Hollywood, ¿no? Porque, claro, uno esperaría como antes. Y esta es una discusión que tuve acá en casa que no, o sea, no lo había comentado a fondo. Pero acá en casa era como que, ¿pero qué tiene malo? Y esa era mi postura hace unos años, ¿no? Oye, pero si las cosas son así, pues, ¿no? Pero si tú te pones a analizar, es exactamente lo mismo a como antes, en el cine de antes, en 1900. 14, 15, no sé, por ahí. Gente blanca se pintaba, lo mismo que hacen ahora el blackfacing, se pintaba de negro para hacer papeles de afrodescendientes, como
Y
servidumbre
burlándose.
o etiquetándolos, ¿no? Que también ahí está otra vaina más. los estereotipos, ¿no? Que el hombre es súper macho, súper agresivo, la mujer es súper delicada, en esa época, ¿no? Súper delicada, súper torpe. Entonces, cuando hacían hombres papeles de mujeres y mujeres papeles de hombre, siempre exageraban esas características. O sea, la mujer, para parecerse a un hombre, se volvió agresiva, caminaba con los hombros arriba. Y en el caso del hombre, caminaba todo delicado, o sea, como si no pudiesen ser de otra forma. Entonces, este documental, Disclosure, aborda todos esos paradigmas y etiquetas que se han generado y que nos han adoctrinado prácticamente desde chibolos.
Yo siento de que ya tengo una mente más o menos abierta al tema, pero viendo este documental me di cuenta de varias cosas que no me había dado cuenta antes. De que nunca me había puesto a pensar en todas las películas que ya hablaste de Psicosis, Tutsi, esas películas, que las cómo representaban a las personas que se disfrazaban entre comillas en mujeres o en hombres. Y cómo eso impactaba a las personas trans que veían esas películas y que se veía como una burla.
O sea, acabas de decir igual una palabra clave, ¿eh? Que es la de disfrazarse. No, y te lo digo porque, o sea, acá en casa se utilizó esa palabra cuando estábamos discutiendo. Sí, son hombres que se disfrazan de mujer. Y ahí yo tenía que dar el paso al frente y decir, no, no es que un hombre se disfrace de mujer. O sea, no
Claro,
es que
el
se
tema de
disfraza.
traca
O sea,
o
no.
de travesti.
Claro, o sea, no es Halloween. Y lo peor de todo, cuando tú dices transgénero o una persona trans, date cuenta que yo digo persona trans, puede ser hombre o mujer, pero está tan estigmatizado, tan hasta machirulilado, que piensas que solamente trans puede ser un hombre. Y dejas completamente aislada a todas las personas, o sea, mujeres que son trans también.
Claro, y también otra cosa que aprendí de este documental es el hecho de que si es que porque yo estudié la carrera audiovisual, o sea, comunicaciones audiovisuales, si es que yo quisiera hacer un corto, una película sobre algún tema, sobre los problemas o sobre la vida de una persona transgénero o sobre la comunidad LGBT más, yo jamás podría, o sea, yo no podría hacerlo sin incorporar a alguien de la comunidad LGBT más, porque yo no conozco su realidad, porque yo siendo una persona cis hetero, no tengo la menor idea de cómo es su realidad, cuáles son sus problemas, solamente tengo lo que me puedan hablar las personas que conozco o los medios que en verdad no dicen las mejores cosas de sus situaciones. Además, para darle trabajo a esas personas, darle apoyo, darle visibilidad a esas personas y que se incorporen a mi proyecto para que ellos cuenten sus historias, ¿no?
Claro, o sea, si no los vemos, seguimos haciendo como a la idea de que no existen. O sea, es así. Lo que tú estás diciendo es tal cual. O sea, necesitan exposición, necesitan más vitrina, necesitan que la gente sepa de sus problemas, que los reconozca y todo. Pero es parte también de la educación social. Y creo que Disclosure es un buen punto de partida para la gente que quiere que más personas conozcan de esto y que poco a poco vayan comprendiendo sus privilegios para poder así también ser empáticos con el resto de las personas. O sea, no solamente con la comunidad trans, sino en general. O sea, este tipo de documentales, que tampoco es que sea muy pesado, ¿eh? Porque como toma referencias populares, se te hace muy rápido de ver. Sí, o sea, no pareciera que dura 1 hora 40, 1 hora
Sí, se
50. O
pasa bien
sea,
rápido.
es muy, muy, muy
Sí.
rápido la forma en la que te muestra. Muy, como todas las personas que están siendo entrevistadas o que están dando sus comentarios son parte de esta comunidad. Siempre tienes un insight o un descubrimiento de cada una de estas perspectivas a lo largo de todo el documental. O sea, no hay un punto vacío o sea, es muy dinámico. Y eso es súper, súper, súper interesante para un documental, ¿no? O sea, te saca de esa de esa etiqueta de que los documentales tienen que ser súper estructurados y aburridos y monotemáticos. No, acá es totalmente lúdico, totalmente enfocado en realidades y sobre todo como es cultura pop, se te hace rápido entender las referencias que están dando, pues, ¿no? Eso me parece, o sea, hasta metieron Ace Ventura, pues ya con eso tú sabes que hay un montón de contenido que tú has visto de chibolo y que lo vas a ver reflejado en este documental. Entonces, totalmente recomendado, 100% recomendado. Tuve la oportunidad de recomendárselo a un amigo del cole y lo vio y le pareció también realmente alucinante, pero de todas maneras, no es para todo el mundo, es para la gente que está con cierta apertura para poder entender esto y apreciarlo. No, no, no tanto criticarlo, sino escuchar. Pero ya, eso fue una de las cosas que vimos. ¿Qué otra cosa vimos?
Vimos Enola Holmes, que trata básicamente de la hermana menor de los hermanos Holmes, de Sherlock Holmes y Mycroft Holmes. Y nos encantó, básicamente muestra en una forma divertida el feminismo.
Y con sus matices, ¿ah? Con sus matices ahí de querer caer en el cliché de comedia romántica juvenil.
Claro, porque por un momento pensamos, pucha, otra vez, o sea, va a entrar comedia romántica por el tema de que hay un, o sea, no queremos hacer spoilers, ¿no? Pero hay una situación de que hay un chico.
El interés romántico de la película, ponle eso.
Claro, el interés romántico. Pero en verdad al final le dan un twist importante de que, o sea, no tienes que estar, o sea, primero te buscas a ti misma y luego encuentras un compañero si deseas, por así decirlo.
Sí, básicamente ese más o menos es el mensaje de este recurso que tienen con el chico. Pero no, no hay que hacer spoilers en general. Muy buena la película. Tú dijiste, ¿no? Que habías visto que era producida por Millie Bobby Brown.
Sí, es producida por ella y por alguien, algún familiar también de ella, porque salía otro Brown. Pero sí, está producida por ella y me parece demasiado chévere que a sus creo que 16 años, por ahí, no sé exactamente cuál es su edad, esté tomando decisiones de hacer producciones o participar de producciones que tengan un buen mensaje para, o sea, chicas de su edad, pues, ¿no?
Sí, claro, y o sea, desde mi punto de vista que es súper básico, ¿no? Porque no conozco mucho del tema del cine, pero y mucho menos del tema del feminismo, pero me parece muy, muy paja que no solamente haya quedado en una buena intención, sino que la ejecución misma o sea, todo lo que era la producción, los actores, por ahí
Bueno,
Superman
ahí Henry
que
Cavill.
sí, ahí mi causa Superman como que no. Muy robótica su actuación. Muy, muy robótica y muy Superman.
No se compara con Benedict Cumberbatch, pues.
No, 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 no. No hay punto de comparación. Además que tampoco, ¿no? O sea, Superman harta pepa y el otro parece un anito de gato. Pero ese anito de gato es mucho más interpretativo que el hombre de acero que literal hace honor al apelativo que es de acero. O sea, más robótico. Citripio tenía más articulaciones que Henry Cavill en esa pela. Pero
Sí.
no, muy recomendable, muy recomendable. Sale la cabezona esta, ¿cómo se llama? La que es la musa de Tim Burton.
Elena Bonham Carter.
Ya, bueno, ella. Ella,
Que actúa de puta madre en las escenas que está, ¿no?
Sí. Aparece ahí como hilo argumental también. Pero muy, muy, muy bien ejecutado todo. Me vaciló bastante, esperaba un poco menos tal vez, pero me dejó bastante, bastante satisfecho, por encima de lo que yo esperaba.
Bueno, vamos a hablar sobre conseguir chamba en pandemia, que en verdad es, mira, si para eso, si mantienes tu chamba desde de que antes que empezara la pandemia hasta ahora, felicitaciones a ti, es literal, debe estar demasiado agradecido, porque la cosa está difícil, causa, la cosa está difícil.
Sí, bueno, no sé si tanto felicitaciones, ¿no? Sino que chévere porque has tenido suerte de que no has perdido tu chamba. Porque ya ni siquiera es un tema de felicitaciones por un logro tuyo, porque muchas empresas se vieron obligadas a hacer ese tema de la suspensión perfecta y a todos los mandaron a sus casas sin goce de haber. Entonces, si tu empresa ha sido una de las que no ha parado, chévere contigo. Si tu empresa es una de las que te mantiene trabajando, pero sin goce de haber, también chévere contigo, porque quiere decir que todavía estás atado a la empresa. Pero si por alguna u otra razón perdiste tu chamba en esta época de pandemia, bienvenido.
Al club.
Porque es bien común ahora ver un montón de gente buscando chamba, ya incluso por debajo de los. Y nosotros mismos hemos estado en la misma posición, o sea, dar un paso hacia atrás en cuanto a las expectativas que tienes o a la posición que tienes por un tema de. O sea, ver que el mercado se está reduciendo. ¿Por qué? Porque la oferta de trabajo, o sea, la oferta de mano de obra aumentó, porque un montón de gente se quedó sin empleo, pues, ¿no?
Hay una
Entonces,
competencia bastante alta.
sí, y ahí comienzan, pues, todos los temas de conocidos, de referidos, de que te jalo a mi empresa o te jalo a tal otra, emprendimientos, mucha gente ha comenzado nuevos proyectos en esta época, que eso es una de las cosas positivas. Pero a ver, vayamos en orden. ¿Cómo arrancó tu pandemia, Caro?
Bueno. Empezando pandemia, yo ya tenía una chamba que estaba ya un año y 3 meses por ahí.
¿Qué chamba era? ¿Qué hacías?
Yo trabajaba en una agencia de
Vendiendo
publicidad.
churros en la playa, tienes que decirlo, Caro. O sea, no hay problema, porque en verano sí, o sea, puedes hacer un poco de plata, pero ya en invierno, como que comienza a escasear la gente, la cuarentena te cagó porque ya la
No,
gente
no,
no iba a
no,
la
no,
playa a
no,
comer
no.
churros.
No, 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 no.
Comenzaste a vender aguadito a domicilio, puro. Cuenta bien, porque la gente te conozca.
No, o sea, mi trabajo era content en una agencia de publicidad. No voy a decir el nombre de la agencia porque tampoco voy a hacerle.
Está bien, pero ¿qué chucha es content? ¿Parás contenta o qué?
No, creaba contenido de marcas en redes sociales. Nada más, ¿eh? Ese es el resumen. Entonces, yo estaba en esa agencia y estuve ahí hasta, a ver, empezó la pandemia en marzo, el 15 de marzo básicamente, y estuve hasta junio, sí, finales de junio. Al comienzo de junio me dijeron, o sea, tenía que renovar contrato en ese momento, pero me dijeron, mira, causita, la cosa está dura, no tenemos espacio para ti, te queremos, pero no. No, no podemos pagarte. Entonces, no me renovaron el contrato. Y ya, pues, entonces trabajé hasta finales de junio. Y igual yo me sentía súper agradecida de que en todo ese tiempo había tenido chamba, ¿no? Así que lo tomé de la
Sí,
mejor
claro.
manera. No, o sea, sé que no fue por un tema de que no era apta para la chamba, sino porque la situación estaba grave.
Claro, o sea, hay que considerar también que la agencia trabaja con clientes que son empresas, y si las empresas ya no contratan para hacer publicidad, las agencias tienen que comenzar a sacar gente, pues porque no tiene sentido tener tanto equipo para menos marcas.
Claro, entonces ya, pues hubo una época que no tuve chamba. Estuve desde finales de junio hasta ahorita, octubre. Recién empecé, conseguí una nueva chamba en una agencia. Pero durante ese tiempo de que no tuve chamba, conseguí 2 freelos. O sea, lo bueno es que tenía una liquidación de la empresa anterior, o sea, en la agencia que en la que estaba, que me pudo sostener ese tiempo, pero yo ya estaba como que, ya estaba aguja, necesitaba conseguir trabajo y gracias a quien sea que esté mirándome, me conseguí una chamba ahorita. ¿Qué tal fue tu experiencia, Mauricio?
En mi caso sí fue un poco diferente. Yo ya veía que venía la situación. No sabía que iba a haber cuarentena, como casi todos en el Perú. O sea, no sabía que iba a tomarse esa medida, pero yo antes trabajaba en una empresa dedicada al turismo. Entonces, dependíamos bastante de los extranjeros que venían acá a Perú. Dependíamos bastante también del propio turismo interno. Entonces, ya desde más o menos enero, diciembre, se comenzó a hablar de lo que estaba pasando en China. Entonces, ya cuando hubo el caso de diferentes tipos de migraciones con este virus, comenzamos a preocuparnos porque, o sea, ya decíamos, oye, ya hay un riesgo latente, hay que ir viendo qué va a pasar. Además de eso, yo ya no estaba tan conforme con mi situación en la empresa, ya era insostenible. Entonces yo también ya había tomado la decisión y ya había hablado en que iba a dar un paso al costado. Entonces justo yo salgo de esta empresa a finales de marzo, pero en paralelo yo tenía otra fuente de ingresos que era con un proyecto de e-commerce. Para esto yo trabajo con temas de marketing digital y de comercio electrónico. Y esta otra empresa, que era un proyecto que recién estaba empezando, me había contratado para manejar todo el tema del lanzamiento y todo eso. Entonces, como que solté una liana y agarré la siguiente, ¿no? En tema de ingresos, no tuve tanto problema los primeros meses, porque yo salí de esta primera empresa en marzo, la primera semana de marzo, comencé ahí mismo con contrato en la nueva y por suerte en la nueva todo lo que iba a haber iba a ser home office, o sea, tenía que trabajar desde casa, entonces no tenía que moverme y el tema de la cuarentena no me afectó finalmente, pero sí sé de gente que se quedó en la empresa en la que yo había estado antes, que a casi todos los mandaron de vuelta a casa, con el tema de la suspensión perfecta, sin ingresos y todo lo demás. O sea, primero vacaciones y luego suspensión perfecta. Y hasta ahorita, por el mismo tema de que el turismo está restringido, no hay movimiento. Entonces ya la gente ha tenido que ver cómo diversificarse, ¿no?
O sea, en verdad fue una bendición lo que pasó de que renunciaste en ese momento, porque si te hubieras quedado en esa chamba, o sea, literal, no hubieras tenido ingresos.
O sea, no sé si fue tanto así como una bendición, porque igual, o sea, yo ya me iba a ir de ese sitio sí o sí, y el hecho de que haya surgido la pandemia y de que haya habido este tema del confinamiento, el timing fue perfecto en el sentido de que yo había conseguido la otra chamba antes. Entonces, eso sí fue afortunado. Pero si yo me hubiese quedado en esta empresa, probablemente también hubiese tenido la suspensión perfecta, hubiese tenido que buscar chamba, o sea, hubiese sido casi todo lo mismo. Pero mi pretexto fue salir justamente en esta época en la que a mí me sirve de argumento para cuando yo entre a otras chambas y me pregunten, oye, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Por qué saliste de esta empresa? La empresa se dedica al turismo, vino la pandemia, tenía que ver otra fuente de ingresos, porque ya sabía que esa se iba a cortar. Entonces así termina siendo mi transición. Entonces estuve en esta otra empresa todo un tiempo y de ahí la propia pandemia también cortó el caño de los ingresos y todo. Entonces también la empresa ya no podía pagarme el sueldo. Entonces ahí fue donde decidimos separar las relaciones, ¿no? Y ya de ahí viene esta parte en la que vamos a comenzar a abordar poco a poco en lo que queda de podcast, que es justamente cómo conseguir chamba o cómo ha sido conseguir o buscar chamba en esta época de pandemia, de cuarentena, las entrevistas y todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Pucha, yo no, durante el primer mes o 2 meses de que, sí, creo que fueron los primeros 2 meses de que no tenía chamba, yo estaba tomándome mis vacaciones. Yo estaba relajada, no estaba buscando chamba, estaba realmente tomándome las vacaciones que hace tiempo no tenía. Y estuve bien, estuve tranquila, porque también tenía lo de la liquidación y estaba tranquila. Pero cuando ya terminaron los 2 meses, ya me sentía de que necesitaba hacer algo. No podía más con no hacer algo. Porque también por temas de salud mental, cuando estás encerrado, porque para esto yo, desde que empezó la cuarentena, solamente he salido para ir al supermercado o al banco, nada más. Y eso ha sido contado con las manos. O sea, no salgo porque vivo con personas de riesgo. Pero entonces, todo el día estar encerrado y, o sea, ya se te quedan las cosas, ya no tienes cosas que hacer. tienes que hacer cosas para poder sentirte mejor mentalmente. Entonces ya empecé a buscar chamba. Y básicamente lo que hice fue que le dije a mis amigos que también trabajan en agencias de que ya estaba buscando chamba y que me pasaran la voz si es que veían algo para mí. Y entonces con eso y ver en LinkedIn los puestos, fue que conseguí las cosas. Básicamente los freelos que conseguí fue por mis amigos y la nueva chamba que conseguí también fue por eso. Y lo bueno es que tengo amigos de que me ayudan en ese tema y todos nos estamos ayudando en ese tema porque todos estamos viviendo lo mismo y estamos perdiendo empleos y buscando empleos.
Claro que ahí, igual ahí radica el hecho de dos cosas, ¿no? Uno, hacer bien tu chamba y que tu chamba hable por ti, o sea, con el resto, porque tú puedes ser muy amigo de otras personas, pero si al final tu chamba no es tan pro, a veces es complicado que por más amigo que seas, recomendar a alguien que te podría dejar mal. O sea, recomendar a alguien es algo bien fino.
Claro, yo solamente recomiendo a gente de que creo que su trabajo es bueno, o sea, no me importa tanto que sea mi amigo o no. Yo lo hago por eso, porque si tu trabajo es bueno, te voy a recomendar. Y gracias a ellos pude conseguir las chambas, porque lo que pasó fue de que el segundo freelo que conseguí fue en la agencia que me pidieron para quedarme en un puesto fijo y es la chamba que tengo ahora. O sea, gracias a ese freelo conseguí la chamba. Igual lo que pasó en ese tiempo es que también me comencé a hacer proyectos personales para motivarme a seguir teniendo cosas creativas que hacer. Y creo que eso me ayudó bastante a motivarme a buscar chamba, a estar atenta a las chambas, porque me di cuenta de que haciendo proyectos era mi forma de lidiar con esta pandemia.
Lo que más destaco de lo que estás contando es justamente la importancia de estar bien relacionada, o sea, de tener un círculo de gente que se dedica a cosas similares a las que haces tú, o por lo menos complementarias, por lo mismo de que como ellos van a estar en esa misma búsqueda, pueden ver cosas que son más afines a ti que a ellos mismos y te pueden dar el dato. El otro tema es el hecho de que tu trabajo hable por ti. Y tercero, y creo que es lo más importante, es el levantar la mano y decir, oye, estoy buscando chamba. Porque si la gente no habla, es muy difícil que alguien te pueda ofrecer una oportunidad si es que no sabe que la necesitas.
Claro.
Y eso lo he visto antes, lo he visto ahora, de que nadie anda ofreciendo chamba a gente que sabe que la tiene. Uno ofrece chamba cuando sabe que un contacto, un amigo, un familiar, lo que sea, está buscando. Entonces, una de las cosas que recomiendan es justamente en estas reuniones, siempre tienes que tener tu, ahora no, pues las reuniones virtuales, pero siempre tienes que tener dos cosas claritas. Siempre decir a qué te dedicas, o sea, preguntarle a las otras personas a qué se dedican, tú decir a qué te dedicas, explicar a qué te dedicas, y si en caso estás buscando chamba, decirlo, estoy buscando chamba. Dependiendo del grupo con el que estés hablando, lo vas a decir de diferentes formas, ¿no? Pero siempre lo que te dicen, para poder encontrar trabajo, sea cual sea el escenario, incluso en este tema de pandemia, tú tienes que decir que lo estás buscando en tu círculo, ¿no? Como dicen esos coaches de networking, lo importante es decir qué eres, a qué te dedicas, o sea, en qué consiste tu trabajo, y decir, estoy buscando chamba. O sea, con otras palabras de repente, pero que el mensaje es ese. ¿Para qué? Para que justamente ellos sepan, ah, ya, fulano de tal es este cargo, este título, o es experto en esto. Y si yo veo una oportunidad de este tipo, ¿en quién voy a pensar? En fulanito de tal, que sé que está buscando chamba. Entonces, tú lo has aplicado sin darte cuenta, porque no habías leído probablemente lo que te estoy contando, pero lo has aplicado tal cual. O sea, paso uno, paso dos, paso tres.
Claro, porque hay gente a veces que se siente avergonzada de que no tenga chamba y no lo quiere decir y lo busque o sea, solito y esté buscando solito.
Sí, yo
Pero,
estoy en ese grupo, ¿ah? O
claro.
sea, o sea, una cosa es lo que yo digo, lo que yo predico, y otra cosa es lo que realmente hago. Yo estoy en ese grupo de que se siente un poco avergonzado cuando veo que todo el mundo dice, no, sí, a partir de las 7 nos reunimos porque tengo que hacer unas cosas de chamba. Y eso que yo me quedo sin chamba poco tiempo. O sea, yo dejé de trabajar en julio, la primera semana, y como que búsqueda activa la he tenido que 3 veces, 4 veces donde sí, puntualmente me senté en la computadora, a buscar trabajo y comenzar a mandar, a mandar, a mandar. O sea, habrán sido 2, 3 días que sí me dediqué a hacer eso, pero que mandé pues a lo bestia todo lo que encontraba. Y afortunadamente hoy ya puedo decir que tengo un trabajo, que ya estoy con contrato, a pesar de que para cuando se está grabando esto todavía no lo he firmado, pero he tenido suerte por lo mismo de que mi chamba está ahorita en toda boga, ¿no? Todo el mundo está tratando de conseguir a gente que esté especializada en comercio electrónico, en marketing y todo ese tipo de cosas, más que en publicidad incluso. Porque para hacer publicidad necesitas harta inversión. Y por eso que hay varias agencias que han reducido un montón sus ingresos, su cartera de clientes y sus trabajadores. Pero desde donde yo estoy, que me dediqué al tema del comercio electrónico, hasta las microempresas y pequeñas empresas y medianas empresas están mudándose a comercio electrónico por la necesidad misma que la cuarentena los ha empujado. Entonces, he tenido la suerte de conseguir trabajo en esta época, pero es todo un tema. Las entrevistas, los procesos, hay unos procesos más raros que otros. Yo participé en 2 procesos y quedé en uno, que es en el que estoy ahorita. Pero el otro proceso era un tema de entrevistas también, donde hablas directamente con la dueña o con la gerente y es medio extraño porque a veces enfrentarte a una persona a través de la pantalla no es lo mismo porque a veces te quita ese feeling de saber, ah, man, ya sí le parecí bien, o sí respondí correcto, o sí me está prestando atención. Porque ya cuando estás con la computadora hay un montón de
O
distractores.
el tema de que se te vaya el internet de media entrevista.
No, eso es peor todavía. O que te pregunten algo crucial, que me pasó justo para la chamba en la que estoy ahora. Que te
Crucial,
pregunten
determinante. Ya, perdón.
Sí, claro, o sea, que sea súper importante, que ya estén en un punto en la entrevista en la que ya están hablando de cosas más técnicas o cosas ya muy específicas de tu puesto de trabajo, que tú dices, esta es la última entrevista, acá tengo que lucirme, acá tengo que ser súper pro y todo, y a la hora de la hora se te corta un poco la señal y que tú tengas que decirle, ¿me puedes repetir la pregunta? Que
Dudando,
dudaste,
ajá.
que no, exacto. O sea, todas esas cosas pueden llegarle como mensaje a quien te está entrevistando. Entonces, pucha, que te pones a pensar, ¿lo habré entendido bien? ¿Habré quedado bien? Justo las entrevistas que a mí me hicieron fueron en horarios donde la señal suele estar un poco más complicada, que es plan de 6, 6:30. Entonces ahí como está todo congestionado, a mí, por lo menos mi señal, se comenzó a entrecortar la entrevista y tuve que anticiparme y decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con la señal para esta llamada. Si en caso, en alguna parte de mis respuestas, escuchas que se corta, me avisas y yo te vuelvo a responder sin ningún tipo de inconveniente. O sea, yo tratando de anticiparme a la situación.
De hecho, la persona que te está entrevistando entiende todas las circunstancias posibles en cuanto al internet o lo que pueda fallar, porque, o sea, ellos también pueden pasar por lo mismo.
Sí, de hecho, y también depende de quién te entrevista, ¿no? O sea, porque una cosa es que te entreviste a alguien de recursos humanos, que es la primera entrevista por lo general, que es más comprensiva, que más que nada es un tema de validación de tu CV y que puede ser incluso solamente con una llamada, ni siquiera una videollamada. Pero ya otra cosa es cuando te entrevista el que va a ser tu jefe o el gerente o el dueño. Entonces, ahí ya está más sujeto a la interpretación que le pueda dar esta persona. No todo el mundo es comprensible. Entonces, también está el hecho de la posición a la que vas. Porque si es una posición que es netamente comercial, o sea, si es comercial, 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 tú en tu entrevista tú tienes que demostrar que eres capaz de manejar todo tipo de situaciones, incluso si te está fallando la señal. Pero si no eres comercial, si eres una persona que va a estar detrás de una computadora, que va a estar sumamente técnico y todo, pueden ser más permisivos con los problemas que puedas tener de hablar. Porque tu puesto no va a un tema de relación pública o a un tema de interrelación con otras personas. O sea, depende bastante de eso. En mi caso era un híbrido porque yo iba a tener cara con cliente, entonces sí tenía que demostrar que podía manejarme en esos casos. Pero tranquilamente hay un montón de posiciones en las que no.
Claro, justamente iba, te quería decir de que es gracioso de que trabajamos en ámbitos bien parecidos, pero es literal la otra cara de la moneda en cuanto a entrevistas o tipo de trabajo, porque los tuyos tienen varios pasos para entrevistas y todo, mi lado es más relajado.
Sí, no, es que es en todo más relajado. O sea, a mí me exigen más temas. Mi proceso no ha sido solamente entrevistas. Ya hubiese querido que fuese solo en entrevistas. Tuve que hacer una certificación, tuve que hacer un caso, desarrollarlo, interpretarlo. Pero no todos los procesos son así. O sea, hay otros que son más ligeros. También depende de lo que esperan de ti, ¿no?
Sabes que lo que pasa es que mi lado es más creativo y es un poco más relajado, pero sí.
Es que tu chamba, al ser creativa, parte de tu filtro es tu portafolio, los trabajos o las marcas con las que has trabajado, el contenido que has hecho, o sea, es demostrable.
Claro, y en mi caso, justamente en esta entrevista que hice, o sea, sí me hicieron pruebas, cosa que normalmente no me ha pasado antes. Creo que me pasó en mi primer trabajo que me hicieron una prueba, pero en esta sí fue que me hicieron una prueba de crear contenido de diferentes marcas para ver cómo era mi creatividad y redacción. Y me sorprendió que me lo pidan, pero claro, normalmente siempre me ha pasado que solamente es una entrevista o dos y ya sé si me contratan o no, pero tu lado es diferente.
Claro, es que el tuyo, como te digo, es más demostrable en cuanto a la creatividad porque tienes un portafolio o te pueden pedir, oye, necesito que hagas esto, esto, esto. En mi caso sí son más pasos porque como mi chamba es más comercial, más de números, sí necesitan asegurarse de que puedo manejar los números, que sé interpretar, que sé qué significa que un número sea de cierta magnitud y no de otra. O sea, esa capacidad de análisis. En una serie de preguntas y respuestas no las puedes sacar. Y hay empresas que prefieren no tomar ese riesgo y tratar de meterte cuantos pasos tengas que haber en tu proceso para que estén completamente tranquilos. O sea, por eso es que más que nada, porque el mío, como el tuyo, que dices que eres content, que es creación de contenidos, que esa es una moda bien de nuestro rubro. Que utilizamos el Spanglish para decir nuestros puestos, que el mío ahora es Campaign and Analytics Specialist, que es, o sea, especialista de análisis y campañas. Pero al final hago casi lo mismo siempre, o sea, es analizar los números y aplicar campañas, utilizar una aplicación o una herramienta de computadora para hacer las campañas y hacer campañas de marketing y evaluar los resultados. Pero a la hora y la hora, tanto con nosotros como con cualquier otra posición, el conseguir chamba está jodido.
Sí, o sea, tenemos muchísima suerte de haber conseguido y estamos muy agradecidos por eso. Una cosa que también quería mencionar es el hecho de que me parece paja, demasiado paja, es que esta pandemia ha obligado, entre comillas, a que varias cosas se vuelvan digital y que, por ejemplo, muchas tiendas que son súper conocidas no tienen ni siquiera una tienda digital donde puedes comprar las cosas como, o sea, no voy a decir nombres, pero el punto es de que hay demasiadas tiendas de que no tenían páginas, ni siquiera página web donde podías comprar.
Claro, que ahora lo vemos como una necesidad.
Sí, y o sea, yo siempre pensé que era necesario antes de la pandemia, pero esto ha causado de que tengan que ponerse las pilas y tengan que crear su página, y eso genera empleo para personas como nosotros.
Sí, claro. O sea, ahora hay que darnos cuenta. No quiere decir que no tenían páginas. Tenían páginas, solo que no podías comprar a través de esas páginas.
Exacto.
Entonces ahí es donde para mí al menos se abrió un mercado mucho más amplio, porque no es que haya tanta oferta de, ahora sí va a haber un montón de oferta de mano de obra de mi sector, pero antes No había gente especialista en comercio electrónico ni nada. Pero, o sea, date a la idea de que una vez que pase este tema de la cuarentena, de la pandemia y todo, el consumo digital va a aumentar un montón y van a salir un montón de certificaciones, de diplomados y toda la nota con justamente el comercio electrónico como tema principal. O sea, la pandemia ha obligado a un montón de comercios a dedicarse más y a profundizar más en la parte de ventas digitales y se han dado cuenta de que es, o sea, sumamente rentable porque ya no gastas en alquiler. Mi empresa, por lo menos, o sea, la empresa en la que estoy trabajando ahora, descubrió que la productividad de la gente aumentó exponencialmente al punto de que se dieron el lujo de decidir que a partir de ahora se va a trabajar siempre home office y que, o sea, el alquiler que tenían de las oficinas donde estaban en San Isidro, Magdalena, no, en San Isidro creo que estaban, ya lo anularon. O sea, ya no tienen oficinas. Hay un montón de empresas que ahora se están dando cuenta de eso y están migrando o 50-50 u 80-20 o el total de la operación desde casa. Porque se dan cuenta que pueden ser más productivos. Porque gastas menos. O sea, te da chance de contratar más personal. Como en mi caso, ¿no? A mí me han contratado porque redujeron todo lo que era el alquiler y han tenido más plata para traerme a mí y a otras 3 personas más.
Claro, y también la otra cosa que mencionabas era lo de los emprendimientos que habían crecido. A partir de eso, también hay un montón de gente que está entrando a redes sociales para crear su página, para hacer su emprendimiento, y están conociendo cómo funciona o sea, mi chamba básicamente están conociendo cómo se hace para sus emprendimientos. Y ya muchas personas ya están conociendo más sobre el tema de las redes sociales y crear contenido por esto.
Sí, a nosotros nos va a dar más competencia. O sea, a la hora de la hora, este tema del consumo digital y de la creación de contenidos va a estar tan normalizado que, al igual que antes, ¿no? Antes tú estudiabas Excel porque querías destacarte en el mercado laboral. Luego, el tema del inglés. Luego, el tema de Photoshop e Illustrator. Todas esas cosas ahora las enseñan en el cole. Y está tan normalizado de que tú salgas de quinto y secundaria ya con todo ese conocimiento. O sea, ya el mercado laboral espera que tú sepas todo eso. O sea, ya no es un plus tenerlo, sino es un requisito tenerlo.
Sí, me parece paja.
O sea, a nivel de profesionalismo, sí, es súper paja. Pero para los que nosotros, para el lado de nosotros, que ya estamos en el mercado y que estamos tratando de mantenernos vigentes, quiere decir de que cada vez está saliendo más gente, más competitiva, más hambrienta, entonces la competencia va a ser mucho más dura y en esta época en la que la chamba está escaseando, el mercado se está tornando rojo sangre, pues.
Claro, va a ser Hunger
Sí,
Games.
tal cual.
Bueno, creo que ya vamos cerrando el tema.
Sí, ha estado muy entretenido, muy apasionante. Ya en otro hablaremos de los emprendimientos y todas las cosas que hemos visto que han surgido en esta época también.
Claro. Y ya cerramos entonces con nuestras recomendaciones.
A ver, las recomendaciones. Esta vez vamos a recomendar temas culinarios. A ver, ya, yo arranco porque esta semana he probado el mejor cheesecake de Saúco que lamentablemente no puedo decir que lo pueden comprar en cualquier sitio porque es un cheesecake de Saúco que hiciste tú. No ha estado a la
Sí.
venta, ha sido un regalo más bien por mi santo. Y ha sido pues el postre que le he dado, pero de alma. Apenas me lo diste, ya comencé a darle cucharada tras cucharada, tras cucharada, tras cucharada, al punto de que me lo has dado hace creo que 2 días, ¿puede ser?
Sí, fue el viernes.
Y ahí de todo el molde nada más queda un 15% pues ahorita. O sea, y me lo he comido yo solo.
O sea, que quede claro de que es un cheesecake de algo saludable.
Ah, claro, sí, me había olvidado de eso, sí, es un cheesecake
Lo más importante.
sí, es un cheesecake de Saúco saludable, que no tiene nada que envidiarle al regular porque en sabor está alucinante, pero sí, es lo mejor que he probado, es el mejor cheesecake de Saúco que he probado y que me embutió tranquilamente, sin culpa, sin nada, sin remordimientos, y que terminando de grabar este podcast le voy a dar una siguiente cucharada más. ¿Y tú qué puedes recomendar que has tenido el privilegio de comer este fin de semana?
Bueno, yo lo que estoy haciendo desde hace ya casi un mes es de que estoy comiendo saludable, sí, básicamente saludable de lunes a sábado y los domingos me como ya mis caprichitos, por así decirlo. Y hoy decidí comprar en Tremendo Burrito, que en Instagram está como tremendoburrito.p, creo.
Buenazo.
Y yo soy fan de la comida mexicana y antes, hace un par de años, comíamos bastantes burritos. Y hace tiempo que no como un burrito, literal desde que, o sea, antes de la pandemia, no comía un burrito
O sea, pero
y
burrito,
hacía,
burrito, ¿ah? O sea, burrito así
claro, burrito,
del real.
exacto, the real burrito. Y ha estado espectacular y lo recomiendo bastante. En verdad, esta es mi primera vez que pido delivery en toda la pandemia y fue una buena decisión.
Buenas, ahorita que has hablado de las redes sociales, me acabo de dar cuenta que no hemos dicho nuestras redes sociales.
¿Será porque no tenemos?
No, Munga, aunque sean las
Ah,
personales, ya para la siguiente tendremos una.
verdad, verdad, verdad. Ya. Entonces, mi Instagram es @caromenara. Y tu Instagram es.
Soy Mauro P.
Este fue nuestro primer episodio. Espero que les haya gustado. Y eso es todo, ¿no?
Sí, eso sería todo. Gracias por habernos escuchado todo el tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo va a terminar siendo después de todas las cortadas y editadas que le vamos a meter. Pero nada, este ha sido el primero. Estamos abiertos a críticas, sugerencias y todo lo demás para hacer de este espacio más entretenido también para ustedes.